En la ley de Ministerio Público, ayer en la Cámara de Diputados, cuando se dejó de lado el polémico artículo 7, estamos en comunicación con el diputado provincial Marcos Niven. Marcos Niven, ¿cómo le va? Buen día, Laura Prudencio, lo saluda.
Buenos días, Laura. Muy bien, gracias.
Bueno, un gusto escucharlo. Ayer se trató finalmente en la Cámara de Diputados este proyecto. Fue aprobado, ahora girado a la Cámara Alta, al Senado, pero bueno, se logró dejar de lado este polémico artículo 7 que generó muchas dudas y muchas opiniones en contra. Queremos conocer los detalles.
Sí, yo creo que es un paso para adelante. Es bueno que se haya modificado en la Cámara de Diputados, porque este artículo, que justamente el artículo 7 se llama artículo de información pública, tenía, digamos, un párrafo que hablaba que la información se proporcionará a través de las dependencias habilitadas al efecto por la Procuración General. Esto significaba que se iba a centralizar en una oficina la información que se podía proporcionar con respecto a todas las investigaciones que hacían los fiscales. Esto no nos pareció correcto, bueno, a mucha gente no le pareció correcto, porque se generaba una sospecha de que la información alguien la iba a procesar o la iba a clasificar. En fin, daba la idea de que iba a haber un filtro en cuanto a la información que le iba a llegar tanto a la prensa como a la comunidad. Y justamente en un momento en que se sancionó a nivel nacional una ley de acceso a la información pública, sí, que va en sentido contrario a esto, donde hay que entregar la información al público ni bien sea solicitada en el estado en que se encuentra, al momento en que se efectúa la solicitud, nos parecía esto no bueno. Y entendiendo también que esto es una forma de controlar a un poder, como puede ser en este caso el Ministerio Público Fiscal, que siempre es bueno que se controlen a todos, me incluyo, todos los que estamos en la función pública, porque de esa forma nos exigen, y creo que hace a la transparencia y a una mejor, digamos, un mejor desempeño de las instituciones. Y sabemos que la justicia a veces no anda bien, y que si nosotros no estamos dando la información o no le estamos permitiendo a la prensa llegar a la información directa, tampoco a través de la comunidad se le puede hacer una presión a este sector.
Claro, porque la prensa realmente, en definitiva, es la que informa a la comunidad, ¿no? Es como la gente
informa
a
la comunidad,
de las cosas.
Y yo creo que es una presión sana para que realmente se trabaje y que se trabaje bien. Por supuesto que hay momentos de la investigación donde hay secreto de sumario, donde si uno informa cosas puede entorpecer la investigación, eso es entendible. Pero levantado el secreto de sumario, todo el mundo tiene que tener acceso a la información y es una forma también de exigir a los fiscales que trabajen. Así que quedamos satisfechos todos con la reforma que se hizo en la Cámara de Diputados.
Fue una reforma al artículo 7, donde se eliminó por lo menos esa frase que era la que había generado más polémica en ese punto, que hablaba que la información se iba a proporcionar solamente a través de las dependencias habilitadas al efecto por la Procuración General. Eso quedó eliminado.
Eso no existe más, quedó como estaba antes. O sea, sí, los fiscales van a poder informar directamente cada uno de lo que está haciendo, de su trabajo, y no va a tener que pasar, digamos, por esta oficina específica.
Y además hubo una especie de prueba piloto con lo que pasó estos días con las lamentables muertes de estas tres mujeres y cómo se manejó la información, ¿no?
Sí, indudablemente, muy triste lo que ha ocurrido en Mendoza en estos días. Y es un llamado a atención, una situación que estamos viviendo en la sociedad que realmente nos tiene preocupados. Se han puesto en conocimiento varios proyectos en la Cámara de Diputados, uh-huh, los cuales se van a tratar de abordar en los siguientes días para ver si se puede dar una respuesta a este femicidio, a esto lo que está ocurriendo, y que está ocurriendo en nuestra provincia.
En este sentido, ¿nos puede adelantar en qué giran precisamente estos proyectos que se van a estar analizando?
Sí, desde declarar la emergencia hasta, digamos, lugares donde se puede llegar a alojar a las mujeres que están en esta situación, en un lugar donde se sientan más protegidas. Bueno, hay un abanico de iniciativas que tendremos que analizar y ver de qué manera podemos colaborar desde lo legislativo.
Se crea una unidad fiscal de violencia de género. ¿Esto cree que puede ayudar?
Yo creo que todo colabora en el sentido, pero quedamos choqueados ante estos hechos, ¿no? Cuando uno ve un marido, un padre actuando de esta manera, nos cuesta entender, digamos, qué pasa por esa mente, ¿no? Para llegar a estas aberraciones. Y bueno, de ahí a tratar de plasmar en una ley para evitarlo, es un abanico muy amplio, desde enfermedades, digamos, de tratamientos psiquiátricos, de qué manera podemos proteger a las víctimas.
Bueno, Marcos Niven, le agradecemos por este tiempo aquí en Radio Nacional. Que tenga usted muy buen día.
Bueno, buenos días, Laura, muchas gracias.
Hasta luego. Así estaba el diputado provincial Marcos Niven contándonos acerca de el proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados. Ahora deberá tratarlo la Cámara Alta, referido a las modificaciones a la Ley de Ministerio Público.
Panorama Federal.
De la mañana, 19 minutos. Tengo sueño. No lo puedo evitar.
Es jueves, se entiende.
Es jueves. Anoche estuve de cumpleaños, así que me acosté tarde. Bueno. Y además de fútbol.
Mucho fútbol.
Mucho fútbol.
Bueno, usted me consultó, Laura Prudencio, más temprano. ¿Quién eran los equipos que por lo menos siguen en carrera en la Copa Sudamericana? Yo le cuento que hasta el momento son Independiente de Medellín de Colombia, quien eliminó a Santa Cruz. El otro equipo que sigue en carrera y que debe esperar en realidad rival entre el partido que van a jugar el día de hoy, Cerro Porteño Independiente Santa Fe de Colombia. Los otros dos clasificados también son Coritiba de Brasil y Atlético Nacional de Colombia. También el Palestino, que eliminó a Flamengo de Brasil, este equipo chileno, lo eliminó ayer, en el cual lo venció por 2-1. Y logró la clasificación en la próxima instancia. Bueno, el Chapecoense, como le contábamos, que eliminó Independiente por penales y que va a jugar la próxima instancia frente al Junior de Barranquilla, que eliminó a Santiago Wanderers también desde la tanda de penales. Belgrano de Córdoba, le cuento que jugó en el día de ayer su cotejo de vuelta frente al Coritiba de Brasil, un partido en el cual Belgrano tenía todo, porque la semana pasada consiguió un gran triunfo en Brasil por 2-1. Muy contentos los cordobeses, se acercaron desde muy temprano al Mario Alberto Kempes. Un partido en el cual lo comenzó ganando Belgrano con gol de Claudio Bieler. Luego lo empató el elenco de Brasil y finalmente consiguió la victoria para los 90 minutos a través de Wilson, que desde una chilena lo pudo conseguir el testazo, en la cual el equipo de Belgrano fue a la tanda de penales, pero lamentablemente perdió por 3-4 y se quedó en el camino. De esta manera, muchos medios están replicando que Godoy Cruz Antonio Tomba, el elenco mendocino, ya está clasificado para la Copa Sudamericana, para la Copa Libertadores, perdón, 2017, pero lo cierto es que ya se hizo oficial, lo contamos el día de ayer desde la Conmebol, los cambios que Godoy Cruz, por ocupar el cuarto lugar en el torneo pasado, ya clasificó directamente a la Copa Libertadores, pero bueno, si hacía falta poner la firma de manera oficial, quedó fuera Belgrano, quedó fuera Independiente, y de esta manera el elenco mendocino clasificó a la próxima instancia de la Copa Libertadores. En tanto, el elenco de Brasil va a enfrentar en la próxima instancia Atlético Nacional, equipo que se consagró campeón de la última edición de la Copa Libertadores tras vencer a Independiente del Valle. Recordamos, el elenco colombiano es el último campeón de la edición de la Copa Libertadores y ahora va a enfrentar al elenco brasileño del Coritiba, que eliminó a Belgrano de Córdoba ayer de la Copa Sudamericana.
Luján.
Damos el paso al informe habitual del municipio de Luján de Cuyo con Poli Ábalos. Emiliano, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien.
Buen día.
Maximiliano.
Pensé que solo, perdón.
¿Cómo estás, Maximiliano?
Bien, bien.
Bueno, bien. ¿Cuáles son las novedades del municipio?
Mira, tenemos varias novedades, muy buenas, sobre todo culturales. Mañana termina el mes del vino y la música, que se viene realizando durante todo el mes de septiembre en este programa que lanzamos hace, bueno, a principio de mes, mejor dicho. Mañana, 30, se termina con la gran actuación de Alter Tango en la bodega Catena Zapata. Es la frutilla del postre de todas las actividades que se estuvieron haciendo durante el mes de septiembre con las diferentes bandas, bodegas, y se sigue realizando las bodegas, viaja a las bodegas de la parte de turismo social, lunes, miércoles y viernes. Eso se va a seguir desarrollando hasta fin de mes. Por otro lado, te comento que Tango por los Caminos del Vino, este programa provincial a través de la dirección de la Secretaría de Cultura, este fin de semana también va a estar en Luján gratis y libre la entrada, con la presentación de Araca Aires Urbano mañana a las 20:30 en la Plaza Departamental. Mientras que el domingo a las 20 horas en la Plaza de Chacra de Coria se va a estar presentando Urbano Tango. Esas son las actividades para este fin de semana. Adelanto que ya empieza el mes de octubre y nosotros en octubre vamos a tener el programa del turismo y la gastronomía. ¿A qué se refiere esto? La idea es que durante todo el mes de octubre las diferentes variedades gastronómicas que tenemos dentro del departamento, el mismo vecino, el mismo mendocino, pueda disfrutar de diferentes promociones. Ejemplo, van a ver 2x1, vas a poder almorzar por 180 pesos diferentes días de la semana, vas a tener cenas y almuerzos con importantes descuentos, cocina de montaña, y también la idea es sumar algunas actividades en vivo. El lanzamiento de esto lo vamos a hacer el día jueves 6 en Plaza Paraíso, donde ya están todos invitados los chicos ahí de la radio para presenciar lo que va a ser este lanzamiento del mes de la gastronomía.
Presenciar, bueno, y también podemos probar ese día, ¿no?
Exacto, esa es la idea. Están todos invitados, desde ya todo el staff ahí de los chicos de Radio Nacional, para mostrarle cómo va a ser este programa de la gastronomía en el mes de octubre. Por supuesto, después vamos a poner todo en nuestra página web, lujandecuyo.gov.ar, y al igual que en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en Twitter, en Instagram y en mis canales de YouTube, vamos a estar haciendo todas las actividades y todas las formas para que la gente pueda aprovechar de lo que va a ser octubre con el mes de la gastronomía.
Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por la información. Que tengas buen día.
Un beso grande, Laura. Saludos a todos.
Hasta luego. Ahí estaba Maximiliano Ábalos con la información de Luján de Cuyo, la agenda para los próximos días. Información de último momento tiene que ver con que han suspendido las clases en el Instituto San Pedro Nolasco por un posible caso de meningitis. Se trata de un alumno de 16 años que se encuentra en terapia intensiva en una clínica. Hoy van a estar realizando tareas de desinfección en este establecimiento educativo, por ello las clases están suspendidas en todos los niveles durante esta jornada por esta desinfección, luego que se detectara un posible caso de meningitis. El establecimiento educativo, recordemos, está ubicado en calle Federico Moreno al 1751 de Ciudad. El alumno es un joven de 16 años que cursa cuarto año. Es una sospecha hasta ahora y estamos tratando de comprobar si efectivamente se trata de un caso de meningitis. De inmediato se activó el protocolo sanitario. Esto es lo que decía Graciela Mestre, que es la regente de la institución educativa por Canal 7. Agustín está en terapia intensiva en una clínica. Esta situación nos tiene muy angustiados a todos. Él es un chico muy activo, simpático y deportista. Fue algo inesperado, agregó la funcionaria educativa. Entonces reiteramos, no hay clases hoy en el Instituto San Pedro Nolasco en ninguno de los niveles por esta presunción de un caso de meningitis. Presidente Mauricio Macri se refirió a la muerte del fiscal Alberto Nisman y dijo que le cuesta creer que haya sido un suicidio. En un reportaje a Infobae ayer, el primer mandatario aseguró las circunstancias previas no hacían suponer que el fiscal, ante el anuncio de la denuncia, fuera a quitarse la vida. Al referirse a la muerte del fiscal Alberto Nisman, que investigaba, recordemos, el atentado de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, en el que murieron 85 personas. Su primera frase fue contundente: me cuesta creer que Nisman se haya suicidado. Lo que me pasa a mí es lo que le pasa a una gran mayoría de los argentinos, dijo Macri sobre el desarrollo de la investigación judicial que pretende esclarecer por qué un fiscal apareció en un departamento de Puerto Madero con un tiro en su cabeza. Macri aseguró: como presidente, quiero generar las condiciones para que la justicia pueda investigar libremente. Las circunstancias previas no hacían suponer que el funcionario judicial, ante el anuncio de la denuncia, fuera a quitarse la vida. Lo digo solamente desde el sentido común, aseguró Macri. Recientemente, recordemos, la Cámara Federal rechazó reabrir la causa por la denuncia del fallecido fiscal contra la expresidente Cristina Kirchner, el ex canciller Héctor Timmermans y otros exfuncionarios y allegados al gobierno anterior por el presunto encubrimiento de los acusados del atentado a la AMIA a través del memorándum de entendimiento con Irán que fue avalado por el Congreso Nacional.